Hola Semilla, ¿cómo están? Aquí nosotros súper felices de estar aquí con ustedes y acompañarlos en este ratito de alabanza y adoración. ¿Qué tal si te unes con nosotros ahí donde estás y cantamos juntos? Misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero. Es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor, por mí. Y más no fue todo, el Rey resucitó. Y cantamos juntos mi corazón, mi corazón. Te adora, oh Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad, oh, mi corazón te adora, oh Dios, cuán
Bienvenidos a Sobremesa con Marcos. Todos los miércoles estamos a las 8 de la noche. Mi nombre es Fermín Cuarto, soy pastor de Semilla de Mostaza México y está conmigo Alex Aguad. Alex.
Buenas noches, qué emoción, ya de nuevo en Sobremesa con Marcos.
De nuevo, fue hace una semana que comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos de una manera conversando. Le hemos llamado Sobremesa con Marcos, que espero que te hayas hecho tu café, tengas un panecito dulce por ahí, o tacos, o lo que quieras, y estemos conversando alrededor de otro pasaje de Marcos. Pero la semana pasada vimos la historia de Juan el Bautista y lo prometido es deuda. Aquí está la foto de Alex Aguad. ¿Qué estabas haciendo ahí, Alex?
Pues estábamos haciendo una fiesta en el Ministerio de Niños y le pedimos a todos que vinieran de algún personaje bíblico. Ahí estoy. Entonces, mi esposa, creo que Sara, sí, creo que ella viene de Sara, hijita, y embarazada, ¿no? Se supone que trae Isaac ahí. Y yo estoy de Juan el Bautista enseñando pierna de Juan el Bautista.
Qué maravillosa foto. Lo prometido es deuda. Ahí está la foto de Alex Aguantes disfrazado de Juan el Bautista con piel de camello y cinto de cuero. Y dices que traías chapulines, ¿no?
Sí, los traía ahí, se los ofrecía a los niños y me los comía y me los dejaba en la barba así como de juego.
Qué increíble. Bueno, vamos a ver la porción del día de hoy. Tenemos la lectura de la porción del día de hoy. Es una pequeña porción, pero pon atención a lo que estaremos viendo esta noche.
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Bueno, recordemos que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy activo donde vemos una escena tras otra escena tras otra escena de Jesús mientras desarrollaba su ministerio. La semana pasada vimos cómo Jesús comenzó a predicar el Evangelio del Reino, diciendo: el Reino de los Cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ahora vamos a comenzar a ver diferentes escenas de Jesús. Y la primera escena es esta, solamente de Jesús a estos cuatro hombres que eran pescadores, a Simón, Andrés, que eran hermanos, y a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, también eran hermanos. Y Jesús llegó y les dijo: venid en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Esto sucedió, dice ahí, en el mar de Galilea. Y un poco ubicándonos, el mar de Galilea no es un mar como nosotros pensamos en un mar, con olas gigantes y que donde se pierde tu vista en el horizonte. Sin Galilea es más bien un lago. Es un lago al norte de Israel, en la región de Galilea. Y puedes ver hasta el otro lado, es un lago, es bastante grande, pero puedes ver la otra orilla, puedes ver las diferentes ciudades que están alrededor de este lago de Genezaret, o lago de Galilea, o mar de Galilea, como se le llama. Y en uno de estos lugares estaba en Capernaum, y Pedro es de Capernaum, y es ahí donde Jesús, viendo que estaban echando las redes, los llama, les dicen: venid en pos de mí. ¿Qué habrán pensado, Alex, cuando escucharon a Jesús decirles eso?
Híjole, creo que simplemente el hecho de pensar que Jesús les estaba pidiendo que dejaran aquello que les daba seguridad, ¿no? Su trabajo, ¿no? Las redes. Iniciar algo completamente nuevo debió ser bastante choqueante, debió ser un desafío para ellos. Yo pienso eso, que debió ser similar a que Jesús nos llame el día de hoy, ¿no? Y nos pida eso, que dejemos algo que nos da seguridad, que nos provee de confort, ¿no?
No es la primera vez que aparecen, o más bien, se menciona que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, de hecho. Y en el Evangelio de Juan encontramos una porción donde van por Simón, ¿no? Y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y Simón llega donde está Jesús, porque Juan el Bautista apuntó hacia Jesús, ¿no? Decíamos la semana pasada que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces algunos de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús, pero no a seguirle como se les está pidiendo que le sigan en este momento. Pero le cambia el nombre a Simón, ¿verdad? En esta primera escena.
Sí, de hecho, yo siempre me pierdo en... Creo que tú te sabes más cuántas veces fueron llamados, pero son como 3 ocasiones, ¿verdad? En los que Jesús les llama hasta esta ocasión.
Si no me equivoco, creo que eran seguidores de Juan el Bautista. Juan el Bautista apunta y dice, este es el Cordero de Dios. Felipe va de chismoso por todos lados, Andrés igual. Y este es cuando se encuentra con Natanael, ¿no? Y con Simón en el Evangelio de Juan. Después, según entiendo, viene esta escena de Marcos, esta que estamos viendo el día de hoy. Y luego viene otra, donde sucede la pesca milagrosa y vamos a hablar de ella en unos momentos.
Claro, o sea, son 3 llamados, ¿no? En los que Jesús al final les llama a dejar definitivamente todo.
Exactamente.
Esta parte que dices de Juan, ¿no? Es muy interesante porque pues es el comienzo de los primeros discípulos, ¿no? Siguiendo a Jesús y es como chistosa la escena. De pronto Juan es muy... presenta a Jesús en conversaciones muy paradójicas o irónicas, ¿no? Entonces, dice que Andrés y Juan eran seguidores de Juan el Bautista, y Juan el Bautista apunta a Jesús como aquel a quien estaban esperando, y entonces empiezan a seguir a Jesús, pero no se nos dice si lo seguían muy de cerca o un poquito de lejos, pero de pronto Jesús se voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿No? Es muy chistoso.
Me encanta eso. Como que lo empiezan a seguir y ¿qué buscan? ¿No? Y ellos pareciera que como nerviosos, ¿no? Dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿No? Y Jesús les dice, ven y ve.
Es muy chistosa esa escena. Pero resulta
y es
que
todo lo que aparece. Exacto. Y a Simón le dice esto. Le dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué onda con Jesús cambiando el nombre de las personas?
Creo que es una de esas escenas, y creo que Juan hace mucho eso, como que dice algo que parece superficial, y en realidad es algo tan profundo, ¿no? Podría parecer como, le puso un apodo. Pero yendo más allá, es como si Jesús hubiera visto quién era Pedro. Era Simón, hijo de Jonás. Y en lo que se iba a convertir después de la obra de Jesús en él, ¿no? Se iba a convertir en un Pedro, ¿no? En una roca, ¿no? Pero en ese momento era un proceso que iba a iniciarse en su vida.
Antes.
Creo que te me robotizaste tantito.
Era un mal chiste. Dije que ya había un La Roca antes.
Exacto.
Simón.
Exacto. ¿Quién dicen que fue el primer torero, ¿no? Dicen que Pedro. Porque cortó oreja, dicen.
¿Por qué?
O sea, al siervo de... Chistes muy viejitos.
A Malco le cortó la oreja. Chistes cristianoides.
Exacto,
¿verdad?
Es el primer... Súper cristianoides.
Pero tienes toda la razón. Jesús no solamente puede ver quién es Pedro en ese momento, es el hijo de Jonás, pero puede ver en qué se va a convertir. Y por eso cuando vemos la escena que estamos viendo el día de hoy, Marcos capítulo 1, Cuando los ve, ve a Simón y Andrés echando la red y les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, no solamente ve a lo que Pedro se va a convertir, sino él va a estar involucrado en el proceso de esta conversión a que ellos sean de pescadores de peces, ¿no?, a pescadores de hombres. Y cuando dice aquí, yo me acuerdo una vez fui a una iglesia, no voy a decir a qué iglesia fui, pero fui a una iglesia a un servicio de jóvenes. Y me acuerdo que compartí este pasaje. Y lo primero que les dije a los jóvenes fue, ¿cuál fue el llamado que Jesús le hizo a los discípulos? ¿No? Y lo dijeron así, inmediatamente cayeron en mi trampa, ¿no? Porque de repente dijeron, a ser pescadores de hombres. El llamado es a ser pescadores de hombres. Y yo les dije, no, ese no es el llamado. Eso es en lo que se van a convertir. El llamado es venir en pos de mí.
Claro. Hace toda la diferencia.
Hace una gran diferencia, porque el que seas un pescador de hombres, tú te tienes que convertir en eso, pero el que él te haga un pescador de hombres. Me habla de un proceso, pero también me habla de que tu responsabilidad solamente es seguirla.
Me da muchísima esperanza. Te escucho y me acuerdo cómo veces que yo te escuché, ¿no?, enseñar estos pasajes, y me acuerdo del instituto también que nos compartías esto, y recuerdo que me daba mucha esperanza el pensar Jesús sabe completamente lo que soy y como decimos, de qué pata cogeo. Y aún así me llama a seguirle, ¿no? Entonces, es como muy esperanzador lo que puede hacer Jesús con nosotros.
Lo que está invitando Jesús a estos cuatro hombres es a ser sus discípulos, ¿no? Un maestro en esa época llegaba y escogía a sus discípulos. O sea, se acercaba y él escogía a quien iba a enseñarle. Y la enseñanza en ese tiempo, el ser un discípulo, no era, pues ven, estoy dando una clase, ven y métete a mi clase, ¿no? Sino más bien significaba, escucha mi enseñanza y sigue mi enseñanza. Y eso es un discípulo, alguien que sigue a su maestro, porque la enseñanza que recibe se convierte en su manera de caminar, en su manera de comportarse, en su forma de vivir, ¿no? Y aquí este llamado es a eso, ¿no? A seguirle. ¡Qué llamado tan increíble! ¡Qué llamado tan hermoso! Seguir al Señor Jesús.
Y es que pienso, pues sí, si no eres primero un discípulo, pescador de hombres se convierte en tu chamba, ¿no? Por decirlo así, se convierte en tu trabajo. Pero más bien fueron llamados a ser discípulos, a ser como Jesús. Y ese proceso, como mencionabas, de transformación los iba a convertir en hombres que iban a poder alcanzar a otros hombres, ¿no? Pero el llamado era ser discípulos.
¿Y tú te sabes esta analogía, esta comparación de algo que alguna vez la escuché, pero no, a ver si no me equivoco, esta analogía que hay entre cuando tú pescas un pez, lo sacas de su elemento que es el agua y lo sacas de ahí y muere, ¿no? Ahora es un pescado, ya no es un pez, es un pescado, porque lo sacaste del elemento que le daba vida. Pero al pescar hombres, el proceso es al revés, ¿no? ¿Alguna vez escuché eso? Están muertos, y cuando lo pescas, por así decirlo, salen de muerte para andar en vida, ¿no?
No lo había escuchado, pero está muy bonita.
¿Cómo crees?
No lo había escuchado.
Tenía la esperanza de que tú te la supieras.
Pero la voy a anotar ahorita porque está buena para los mensajes.
Sí, Simón y Andrés echaban la red, Juan y Jacobo remendaban las redes. He escuchado esto como una diferencia, ¿no? Unos estaban echando la red, otros estaban remendando las redes. Y vemos un poco el ministerio de Simón así. Lo vemos en Hechos capítulo 2, echando la red y 3,000 personas vienen al conocimiento del Señor Jesús. Y Juan, más como un hombre que escribe doctrina en Primera de Juan, define en blanco y negro qué significa ser un cristiano, ¿no? ser un seguidor de Jesús. Pero también creo que describe el llamado que tienen aquellos que sirven al Señor, de predicar el evangelio, alcanzar a otros, pero también de discipularlos y llevarlos a conocer quién es Jesús en realidad, ¿no? En Efesios capítulo 4 habla de los ministerios, ¿no? Dice apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y pastores y maestros, ¿no? Y dice que estos ministerios Dios los ha dado a la iglesia, ¿no? Él los estableció con un fin que es hacer crecer, edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, también me habla un poco del llamado que tiene aquel que está sirviendo al Señor, ¿verdad?
De hecho, si mal no recuerdo, ahora que lo mencionas, creo que Gálatas, cuando habla el capítulo 6, de aquel que es espiritual, busque restaurar al hermano que ha pecado, creo que esa palabra restaurar es justo remendar la red, me parece.
Remendar, exactamente.
Pues creo que sí, totalmente. Oye, pero yo puedo hacer una pregunta.
Yo quiero hacer Dígame, por favor.
Es que tú estuviste allá. ¿Qué onda? ¿Qué se siente estar ahí en el mar de Galilea? ¿Qué se siente estar justo ahí en el momento? O sea, pensar en subirte a una barca y pensar que... No sé. ¿Qué se siente?
Sí, la verdad que fue muy impresionante. En el 2013, si no me equivoco, fuimos por primera vez mi esposa y yo a Israel. Y fue un viaje muy impresionante. Y empiezas visitando diferentes lugares, pero cuando se trata del mar de Galilea, es el mar de Galilea. O sea, eso no cambia. O sea, puedes de repente dudar de que esa ruina será la ciudad tal, pero el mar de Galilea, ese es el mar de Galilea. Entonces nos subimos en una barca como parte del tour que, de un extremo a otro. Al llegar al otro extremo, te comes un pez, ¿no? Es el lunch y te comes un pez, el pez que le llaman el pez de Pedro, ¿no? O el pescado de Pedro, así le llaman. Yo me acuerdo de estar muy emocionado de ir cruzando el mar. Hay un momento largo, no tan largo, o sea, quizás son 30 minutos en lo que recorres de un lado a otro. Y simplemente observar el agua y decir, en este cuerpo de agua estuvo el Señor, o sea, aquí, en este lugar, ¿no? Y pensar en muchas escenas de ese lugar, no solamente en esta, porque pensar en cómo Jesús caminó sobre el mar, en cómo Pedro sale de la barca y camina, da unos cuantos pasos, pensar en la gran tormenta que se levanta en ese lugar y luego Jesús le dice al viento y al mar que calla, enmudece y se hace gran bonanza. Pensar también en la pesca milagrosa, ¿no? Que aparece en Lucas capítulo 5, donde una vez más está Simón Pedro y Simón pasa toda la noche sin pescar nada y Jesús llega a la orilla, está enseñando, le pide que el poder usar la barca como un lugar para enseñar desde ahí. Jesús enseña y luego le dice, métete al mar y echa la red. Y Pedro dice, bueno, no pescamos nada toda la noche, pero en tu nombre echaré la red y echa la red y se llena de peces. Y Simón se da cuenta frente a quién está y se da cuenta quién es él, ¿no? Aparte de mí, soy un hombre pecador, ¿no? Entonces sí fue muy emocionante. De hecho, llegas al lugar que le llaman la tabla de piedra, si no me equivoco, la mesa de piedra, creo que se llama.
Suena muy Narnia eso.
Sí, la mesa de piedra, porque se cree que fue en ese lugar donde el Evangelio de Juan, Jesús vuelve a llegar ahí y hay la restauración de Pedro con Jesús en ese lugar.
O sea, te llama al lugar donde la segunda pesca y todo.
Donde se cree que, exacto. Entonces la mesa de piedra o este lugar... es donde según pusieron los peces y ahí desayunaron el Señor con pero digo, en realidad no sabes si fue exactamente ahí, pero lo que sí sabes es que el mar de Galilea es el mar de Galilea.
Claro, ¿no? ¿Cómo diría Iber? Qué envidia de la buena.
Envidia de la buena. Oye, terminemos este tiempo preguntando o contestando esto. ¿Cómo te llamó el Señor Jesús a seguirle O sea, sí, ¿cómo te llamó el señor? Yo creo que te conocí en el 2003, 2004 quizás.
Sí.
Hace 16 años que nos conocemos.
Sí.
Eras un chavito.
Muy chavito todavía.
Bueno, sigue siendo un chavito, tío.
Bueno, y ahora con la rasurada más.
No más. Pero me acuerdo que tú que te querías ir a Antofagasta.
Me quería ir a Chile de misionero. Y creo que mi llamado fue como... y a lo mejor me siento identificado con estos como varios momentos donde Jesús les llamó. Porque conocí del Señor con mi esposa en la iglesia. Oré, pero luego mi esposa enfermó con el tiempo. Y es decir, no era mi esposa cuando fui a la iglesia. Escuché, me llamó la atención, quería ir a la iglesia. Me casé después. Y como a los días estaba enferma. Y entonces ella le entregó su vida a Cristo. Para mí fue un shock eso. Y como al mes o dos meses, yo ya decidí, Señor, mi vida es tuya, ya no quiero vivir para mí mismo. Entonces fue como un año de que ya conocía, me gustaba escuchar de la Biblia, me encantaba conocer, iba a la iglesia. Yo decía que Jesús era como, ah, soy fan de Jesús, por decir así. Es mi héroe, ¿no? Pero realmente, realmente fue a ese momento cuando recibí a Cristo y decidí que mi vida fuera completamente para Él, dedicada.
¿Cuántos años tenías?
Tenía ya 18 años. 18 años. 18.
O sea, ya llevabas 2-3 años casado.
No, tenía, me casé a los 17, pero justo en el como en la transición. Entonces, esto pasó como al mes de casado. Bueno, de todas maneras es muy poquito.
Y luego me acuerdo que me dijiste, me quiero ir a Chile, a Antofagasta, que es esta ciudad al norte de Chile, ¿cierto?
Sí, claro. Mi vida cambió completamente cuando le entregué mi vida. Y al cabo de unos años, mi esposa y yo estábamos decididos a... Queremos solo servir al Señor. No queremos ya vivir para otra cosa, sino para el Señor. Tenía este deseo de ir a Chile. Y me acuerdo que mi familia ya estaba en Semilla de Mostaza. Entonces nosotros estábamos como de paso, entre comillas. Y me acuerdo que me diste el mejor consejo de mi vida. Me dijiste que, pues como Elías, que en el arroyo se preparó para una misión que Dios tenía para él. ¿Por qué no? Me esperaba y me alimentaba de la palabra. Incluso entraba al instituto. Y pues ya aquí estoy. Ya no me fui a Antofagasta.
Estábamos comenzándolo justo en esa época del instituto, ¿cierto?
Así es. Así, a punto de comenzar. Y aquí ando.
Increíble. Qué increíble. Para mí fue en el 99 que mi esposa, que todavía no era mi esposa en ese momento, estábamos saliendo, ella me lleva a la iglesia. Escucho, me toma 4 veces el haber ido a la iglesia. En la cuarta ocasión que fui, recibí a Cristo. No sabía lo que estaba haciendo en realidad. Sí, no sabía lo que estaba haciendo. Pero comienzo a ver ciertos cambios. Me siento incómodo con la vida que llevaba. Y no es hasta el 14 de agosto del 99 cuando el Señor me rescata de mi adicción a las drogas. De esa adicción que yo tenía y me doy cuenta si él puede afectar mi cuerpo químicamente, sin duda puede hacer muchas cosas más. Y digo, tengo que ir a una iglesia, tengo que conocerle, tengo que saber quién es. Y conozco a Héctor, conocemos a Héctor Tere y yo por ahí de abril, como un mes antes de casarnos. Y creo que cuando nos casamos, me acuerdo que yo le decía a ella, necesito que alguien me enseñe la Biblia, necesito que alguien me enseñe la Biblia. Dices, quédate en la iglesia, ¿tienes alguien que te enseñe la Biblia? Y como habíamos conocido a Héctor, me acuerdo que regresamos de la luna de miel y fuimos directo a Cuernavaca a preguntarle a Héctor, ¿qué onda? ¿Me das clases? ¿Qué hago? Y él me dijo, pues vente a vivir a Cuernavaca. Y así de locos, o sea, sí, ya teníamos departamento en Monterrey, vamos a vivir en Monterrey y todo. Y así fue, ok, nos levantamos, fuimos a, conseguimos una casa al siguiente día.
Es del otro lado, aparte, o sea, viajaste.
Sí, no, no, no. Y la verdad es que rentamos la casa sin saber si iba a tener dinero para pagarla, en realidad. Departamento de Monterrey, ¿no? Y lo renté justo de manera que podíamos pagar la casa de Cuernavaca, tener un poquito y así el Señor y discipularnos. Y la verdad es que mi pastor Héctor, esta tarea del discipulado, de discipular a personas, lo ha hecho de una manera maravillosa. Él ha levantado discípulos por aquí, por allá. Y creo que fue una bendición, ¿no?
¡Wow! Es increíble. La verdad.
Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que después de cuánto tiempo, o sea, tú tienes desde el 2000, ¿qué? ¿2003, 2002, que conoces del Señor?
Conozco del Señor a los... En el 2000. 2000 conozco del Señor.
En 2000.
Pero... ya de servir y todo, pues más fue más adelante, realmente.
Pero pasan tantos años y el llamado sigue siendo el mismo.
Sí, claro.
Y eso es increíble. Y lo que ha sucedido, él lo ha hecho, ¿no? Esto es cierto, o sea, ven en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Tú comienzas a seguir al Señor Jesús y Él va a hacer la obra. Me encanta saber que Él, como decías, es muy esperanzador, ¿no? Da mucha esperanza que el Señor pueda transformar nuestras vidas para servirle, para honrarle a Él. O sea, justo antes, da este mensaje, predica el Evangelio del Reino y se arrepentidos y cree en el Evangelio. E inmediatamente después llama a estos hombres y estos hombres no están listos para predicar el Evangelio en ese momento, pero Dios los prepara y los transforma para predicar el Evangelio. Entonces, bueno, si tú nos estás viendo por YouTube, por Facebook, sigue al Señor Jesús, es el llamado. Solo quiero añadir una cosa, porque más adelante veremos mucho más, pero muchas veces pensamos que el impedimento para seguir al Señor Jesús puede ser varias cosas. Puede ser mi trabajo, puede ser mis papás, puede ser, otras personas. Pero Jesús dice... si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. El mayor impedimento para seguir al Señor Jesús somos nosotros. Y aquí vemos a un Pedro, Andrés, Jacobo y Juan renunciando a todo y siguiéndole a Él, haciendo literalmente a un lado aquello que estorbaba. Y cuando Pedro le dice al Señor Jesús, apártate de mí, soy un hombre pecador, es precisamente eso lo que está haciendo. Reconocer quién es Él, reconocer que está frente al Hijo de Dios, no al Hijo del Hombre, frente al Cristo, le está llamando a seguirle. Y así como en el mar de Galilea, Jesús llamó a estos hombres, ahí donde tú estás, Él te quiere llamar y Él te quiere decir, ven en pos de mí. Bueno, vamos a una canción, ahorita regresamos para contestar algunas preguntas. Te invitamos a que escribas ahí en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, tus preguntas. Pues tenemos algunos videos y algunas cosas que nos enviaron. Así es que regresando a esta canción, te voy a dar también el correo electrónico para que puedas enviar algunas cosas que quieras compartirnos en esta sobremesa con Marcos. Vámonos con la canción.
Estábamos estudiando 1 de Corintios 12. Desde entonces nunca hemos dejado de congregarnos por gracia de Dios, a excepción de cuando estamos enfermos y ahora en línea. Gracias al Señor por la iglesia Semilla de Mostaza, en donde nos sembró, y por la vida de nuestros pastores. A Él sea la gloria. Bendiciones, Betty D. de García.
Oye, qué buen boletín del 2003.
Está increíble. Está 2003. Increíble.
Primera de Corintios 12. Yo invito a las personas que nos están viendo a que ahí en el chat, en los comentarios de Facebook o de YouTube nos escriban si recuerdan cuándo llegaron a Semilla. Mucha gente se acuerda de qué estudiábamos en el momento en que llegaron. O sea, estábamos en tal libro. Yo llegué en Apocalipsis, yo llegué en Hebreos, yo llegué en tal, ¿no? Entonces ahí escríbenos en qué libro estábamos cuando llegaron, y gracias a Betty por mandarnos este boletín que nos recuerda la fidelidad de Dios, en realidad. Es el 2003, nos mudamos de Monte Carlo, estábamos en las tardes por ahí, nos mudamos al Salón del Valle. Justo hace un par de días pasamos por ahí por el Salón del Valle, y mis hijas así de, ah, mira, ahí está Semilla, hace algunos años. Y bueno, qué bello recuerdo nos mandaron. Vamos a contestar algunas preguntas. Ya nos llegaron algunas preguntas por acá.
Antes que se me olvide, nada más para mandarle un saludo a Esteban, que va a cumplir 7 años. Esteban, saludos, compadre.
Un saludo, Esteban. Felicidades. ¿Va a cumplir 7 años?
7 años.
Yeah, muchas felicidades. Te cantamos. Bravo. Oye, hay algunas preguntas por acá. ¿Cómo es que Marcos escribe un evangelio cuando él no vivió ni fue discípulo de Jesús? A lo que entiendo, Marcos estuvo con Pablo, ¿o me equivoco? Por favor, oriéntenme, tengo esta duda. Muchas gracias.
Pues lo que sabemos sobre Marcos, ¿no? Nos dice, si mal no recuerdo, es este padre de la iglesia. Se me fue... Ahorita recuerdo el nombre. Se me fue. Iba a decir Eusebio de Cesarea, pero no es él. Papías de Hierápolis se llama. Papías de Hierápolis escribe que Pedro fue la influencia de Marcos cuando él escribía el Evangelio. Y de boca de Pedro es que él redactó el Evangelio de Marcos. Pero aparte, las historias de Jesús ya se predicaban. Es decir, cuando Marcos escribió el Evangelio, no es que hasta ese momento hubiera predicación acerca del Evangelio, sino que circulaban las historias de Jesús y probablemente, algunos creen, que hubiera algunas historias escritas, ¿no? O por lo menos en forma oral, y fue hasta los 4 evangelios canónicos que se pusieron por escrito de forma autoritativa la historia de Jesús. Pero los apóstoles predicaban y Marcos conocía la historia de Jesús.
Ahora, tiene razón la persona que nos manda esta pregunta. Tiene razón, estuvo con Pablo, claro. Él le invitó lo dijimos la semana pasada. Él lo invitó a este primer viaje misionero y luego Juan Marcos abandona el barco, por así decirlo, abandona la misión y tienen una diferencia con Pablo, Pablo y Bernabé, que Bernabé era familiar, según entiendo era su sobrino, Marcos, y después vuelve a llamarlo Pablo a Marcos, porque dice, me es útil para el ministerio, ¿no? Entonces sí tienes razón que estuvo con Pablo, pero más bien el relato es más una fuente de Pedro que otra cosa, ¿no?
Claro.
¿Por qué Jesucristo le cambiaba el nombre a los apóstoles? Creo que no solamente Jesús le cambiaba el nombre a los apóstoles, y decíamos hace unos momentos que no solamente es como, les puso un apodo, sino que pareciera. Hoy en la mañana leía con una de mis hijas este pasaje en Juan capítulo 2 al final, que dice que no hay necesidad de que Jesús le diga nada de nadie, ¿no? No necesita recibir testimonio de nadie, él sabe lo que hay en el hombre y él nos conoce. Y en ocasiones esto marca esto que acabamos de decir. Es como Jesús sabe en qué se va a convertir Pedro. Y no es Jesús el único que lo hace, Dios lo hace. O sea, Dios le cambia de Abraham a Abraham, ¿no? Al padre Abraham le cambia a su esposa de Sarai a Sara. Más adelante le cambia a Jacob el nombre y le dice, ahora tú vas a ser llamado Israel. Y encontramos ciertos momentos así dentro de la historia bíblica, cómo Dios cambia los nombres de los personajes bíblicos. Dice también otra pregunta, gran coincidencia y circunstancia. La zona de Magdala está cerca del mar de Galilea. Además, en Magdala eran pescadores y de eso vivía. Tienes toda la razón el que nos mandó este mensaje. Magdala era de donde era María Magdalena. De hecho, Magdalena, quiere decir, era María de Magdala. Y en el último viaje que hicimos allá, muy curioso, Alex, fíjate que nos llevaron a este lugar, a Magdala, porque acababan de descubrir arqueología. O sea, en realidad, en Israel tú excavas y encuentras cosas. Esa es la realidad. Bueno, en cualquier lugar. Aquí también excavan en Texcoco y encuentran cosas, ¿no? Entonces excavaron y encontraron Magdala. Y cuando llegamos a este lugar, el guía de turismo, el guía de turistas que teníamos, dice, les voy a sorprender, porque esto no está en el tour, pero los voy a llevar solamente por esto. Vean qué bandera está en la entrada de este lugar. Y era la bandera de México, porque resulta que son mexicanos los que compraron esos terrenos y son mexicanos los que encontraron ahí en Magdala hasta una sinagoga del primer siglo ahí en Magdala. Es increíble. Y sí, está el mercado de pescadores ahí más adelante. Hay una capilla católica ahí, donde, esto te va a encantar a ti, Alex, donde el púlpito es una barca.
No puede ser.
Sí. Literal, está en la capilla y al frente está una barca y la persona que enseña ahí se sube a la barca y enseña desde ahí. Lo más increíble es que tú te sientas y la perspectiva te queda el mar de Galilea atrás y la barca ahí encima.
Es lo más predicación con escenario y está increíble.
Ahí en Magdala. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Es lo mismo bautizarse por superación? Dice aquí, pero yo creo que fue un error de dedo. ¿Es lo mismo bautizarse por sumergición o cuando te echan agua en la cabeza? ¿O cuál es la manera correcta?
Pues, hablando históricamente, o sea, desde una perspectiva histórica, en realidad tiene que ver con dos posturas, ¿no? Los que creen que es por inmersión y los que creen que es por aspersión. Pero en la Biblia encontramos el relato de la inmersión, ¿no? Y durante la historia de la iglesia, las dos cosas han sucedido. Entonces, pareciera ser que en realidad, aunque en el texto bíblico es, bueno, creo que es muy claro que se sumergen, durante la historia de la iglesia ha sido más bien una discusión de postura más que si está bien o no.
De hecho, yo recuerdo de esta historia de la guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo, aquella que le llamaban, ¿cómo se llamaba esa guerra? No, no recuerdo.
La de...
Un capellán, pastor, estuvo
predicando. Tormenta del desierto.
En la tormenta del desierto, exactamente. Él estuvo predicando a los soldados, los que se convertían, querían bautizarse. Yo recuerdo que no había agua como para sumergirlos, pero sí había ataúdes, porque en una guerra pues tiene que haber ataúdes. Y lo que hacía el pastor era sentarlos en el ataúd y acostarlos en el ataúd y levantarlos, porque realmente el bautismo tiene esa representación de identificarte con la muerte del Señor Jesús y con su resurrección, ¿no?
Sí, claro. Sí, al final, hay una historia igual que como la que platicas de un pastor en una cárcel que los bautizaba en el agua con que limpiaban el piso, ¿no? Les predicaba y cuando tenían la cubeta, los nada más por aspersión, pero era lo que tenían, ¿no? Entonces.
Exactamente, exactamente. Otra pregunta y nos vamos con un video. Esta pregunta es, ¿es cierto que pastor sin panza no es de confianza?
Híjole, pues creo que he ido perdiendo confianza porque mi esposa me puso a dieta en la cuarentena.
Y yo me he estado ganando la confianza, todos los kilos que te están bajando a ti, a mí me están subiendo. Es un dicho esto. Y creo que es el dicho de un pastor que decide comer y comer y comer.
Totalmente. Cuando le dices, oiga hermano, ¿qué onda? Es que pastor sin panza no pide cosas.
Vámonos con un video. Nos mandaron un video y una canción. Te recuerdo que puedes mandarnos para participar en Sobremesa con Marcos. Esta es una canción. Nos la mandaron. No me dice aquí, a ver si nos están viendo. Por favor, díganos, levanten la mano y digan cómo se llama el grupo. Pero no dice. Pero esta persona dice aquí que había querido que escuchara la canción, está empezando a ir a congregarse y tiene un familiar que asiste a Semilla y que un día espera estar con nosotros por acá. Entonces, escuchemos esto. Esto es, el correo lo mandó Kevin Intesta. Pues vamos a escuchar un poco de esta canción que nos mandó.
Recorriendo sus caminos, escucho sus paisajes. Infinidad de colores en este viaje. El pulso de este órgano lo marcan los compases. Aquí no hay diferencia, no existen clases. Mi aportación a su mundo son estas frases. No hay etiquetas, quedan fuera los disfraces. Es una conexión que no puede compararse. No se vende por kilo, no se vende en envase. Innumerables lugares en donde nace. Indiferencia al género o al conectarse. No le importan pequeños detalles. No le importa si es estudio, auditorio o es la calle. Lo detecto y camino en su atmósfera.
No sabe juzgar y todo es materia.
Su universo desata mi loquera.
Y la estancia sigue siendo incierta.
Lo detecto y camino en su atmósfera.
Nos queda pendiente saber cómo se llama este grupo, pero que parece un grupo, o sea, tiene su coro así con guitarras y todo. Muchas gracias por mandarnos tu canción y bueno, la escucharé completita yo por acá. Gracias, Kevin, y ya nos dices cómo se llama el grupo. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando yo llegué a San, el pastor Héctor me dice, ¿tienes canciones? Y yo... ¿Tienes rimas? Y yo, sí, ya le había dicho que había escrito algunas rimas y me subió a rapear inmediatamente. Me hace preguntarme, bueno, me hace ver que mi pastor tenía mucho valor porque nunca había escuchado las canciones. O sea, a lo mejor yo iba a decir cualquier barbaridad y él me dijo, súbete a rapear, ¿no? Y me encanta eso porque justo tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Que el Señor es el que va a transformar nuestras vidas. Entonces, Kevin, qué bueno que estás congregándote, sigue conociendo más del Señor, y si puedes seguirnos a través de las redes y escuchar las enseñanzas, pues maravilloso que estés con nosotros por acá conectado. Vamos a contestar otras preguntas. Una de ellas es, tiene que ver con esto. Mira lo que dice. Estimados pastores, tengo apenas 3 meses escuchando sus prédicas. O sea, que nos encontró en la cuarentena hace 3 meses. Dice, los mismos en aceptar a Cristo en mi corazón. Mi pregunta, ¿cuál es su consejo para aquellos que empezamos a caminar con Cristo? ¿Qué consejo le daré?
Discipúlate. Yo creo que le animaría eso, ¿no? Discipúlate. Y eso, pasa tiempos en la palabra, ¿no? Pasa tiempos en la palabra. Busca al Señor y discipúlate. Creo que es... bueno, que conectes a través de un discipulado, ¿no? Te permite crecer en el Señor y caminar con otros hermanos. Entonces yo le animaría a discipularse.
Claro. Y justo vamos a comenzar Semillas en Casa. A partir de la primera semana de noviembre vamos a tener unos grupos los martes, jueves y viernes. No los 3 días, sino un solo día a la semana. Y en esos días tendremos grupos a las 8 de la noche y a las 9 de la noche. Y estos grupos pretenden ser este tiempo de discipulado, de aprendizaje, de aprender del Señor, pero también de comunión con otros hermanos. Así es que te invitamos a que te inscribas a una Semilla en Casa. Si quieres hacerlo, escribe a nuestro WhatsApp. El número del WhatsApp es 55-5277-1427 y manda el mensaje Semillas en Casa. Yo quiero ser parte de Semillas en Casa, te van a hacer algunas preguntas y diles qué día quieres formar parte de las Semillas en Casa. Escoge una, martes 8 o 9 de la noche, jueves 8 o 9 de la noche o viernes 8 o 9 de la noche. En todos esos horarios va a haber grupos distintos para que formes parte de esto. Y creo que ese es un buen comienzo para discipularte y conocer más del Señor. Sin duda, lee la palabra de Dios todos los días, ¿no? Escucha su palabra y ten un tiempo de oración con Él. Otra pregunta aquí dice, ¿qué significa la cruz para seguir a Jesús? Me supongo que es basado en lo que dijimos, ¿no? Acerca de cómo Jesús dice, venid en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme.
Creo que hay una traducción sencilla que dice, renuncien a su vida egoísta y síganme como mis discípulos, ¿no? Entonces creo que es seguir a Jesús, es abrazar a Jesús como nuestro rey, ponernos bajo su señorío y seguirle, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues abandonar una vida donde yo soy mi propio rey, ¿no? Claro. Donde vivo para mí mismo, ¿no?
Claro. Y la cruz no es esta idea romántica de una cruz, sino la idea de morir, ¿no? Si tú veías a una persona cargando una cruz por el camino en la época de Jesús, sabías que no iba a regresar, sino que iba camino a morir. Entonces, tomar nuestra cruz es eso, morir a nosotros mismos, morir a nuestra vida egoísta, seguirlo a Él, caminar en Él. Ahora, lo que me encanta es que Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Entonces, no nada más es morir, sino caminar en esta nueva vida, siguiéndole a Él y cerca de Él. Muy bien. Dice aquí otra pregunta. Yo tengo una duda honesta. ¿Por qué no reconocían a Jesús? Dios les bendiga, les sigo desde Tapachula, Chiapas. No, la verdad no entiendo mucho la pregunta.
Supongo que cuando resucitó Jesús, que los discípulos... Y yo supongo que se refiere a eso.
Yo creo, ¿verdad? También. Otra pregunta dice, en el llamado, ¿qué les dolió dejar más en cuanto a lo que aparentemente no ofendía a Dios? ¿Y cómo lo enfrentaron ante los ojos de los demás? Ejemplo, dejar familia y demás. No está hablando de dejar cosas que ofenden a Dios, sino dejar cosas que no ofendían a Dios, pero que era necesario dejar para seguirle.
Wow. Yo creo que en un principio los discípulos que dejaron todo por seguir a Jesús quizás no comprendían completamente lo que implicaría al final, ¿verdad? De alguna manera estaban dejando su seguridad y su negocio y todo lo que tenían, porque de alguna manera también creían que Jesús sería este líder militar, político, pero conforme avanzó el tiempo y se dieron cuenta que Jesús no iba rumbo a dar un golpe de estado, sino rumbo a la cruz, fue un shock para ellos, ¿no? En Marcos, como veremos más adelante, en tres ocasiones se menciona que Jesús iba a morir y resucitar, y en una de ellas precisamente Pedro lo quiso reconvenir, ¿no? Señor, no nos sirves mucho muerto, ¿no? Los mesías no mueren, ¿no? Pero Jesús confronta a Pedro y al final se dieron cuenta de que seguir a Jesús era literal comenzar a seguir a Jesús como el rey verdadero, como Dios, ¿no? Y como aquel que iba a dar salvación.
Pero creo que la pregunta, Alex, más bien es para nosotros. ¿Qué nos
para
dolió
nosotros?
Para nosotros?
Ah, ok.
Yo pienso que...
Perdón, yo me salté acá en mi rollo.
Yo pienso que sí hay cosas que a lo mejor no ofenden a Dios, pero cuando comienzas a seguir al Señor es necesario dejarlas a un lado. A mí personalmente creo que el Señor me tomó y yo me... O sea, yo lo he dicho en otras ocasiones... Yo aposté todas mis fichas al Señor, o sea, él me amó, me rescató y dije, mi vida es tuya, o sea, ya, y creo que había tomado tan malas decisiones en el pasado que no quería volver a tomar decisiones equivocadas, entonces siempre lo comparé con dejarle el volante al Señor y llévame a donde tú quieras, si vamos a pasar por baches y eso es lo que tú quieres, Señor, así vamos a pasar y de esa manera sucedió. Yo dejé mi ciudad, dejé Monterrey y no era malo vivir en Monterrey, por así decirlo, pero sí creo que se había convertido Monterrey en mi caso en un ídolo para mí, en un dios, en un orgullo, y no era malo, o sea, no era malo estar en Monterrey, pero sí lo dejé, pero creo que Dios me hizo muy adaptable de esa manera, entonces no me costó mucho trabajo llegar a Cuernavaca y sentirme de Cuernavaca y ahora sentirme de la Ciudad de México.
Te entiendo totalmente. Platicaba yo con Isaac justo una vez acerca del llamado, ¿no? Y te entiendo, yo de mi vida pasada estaba tan harto, ¿no? No quería saber nada de mi vida pasada. Pero le decía a Isaac, bueno, hay gente que deja trabajos, negocios, o cosas, ¿no? Por seguir al Señor. Le decía yo, pues, 17 años, pues, no, nomás dejé mi PlayStation, ¿no? Era lo único que tenía, ¿no? Pero como joven, en cierta manera fue poner mi futuro en manos de Dios, ¿no? O sea, mi matrimonio, mi futuro. A partir de ahora sería tomar decisiones ya no para mí mismo, ¿no? Y que algunas veces ese tendría el costo de chocar con mi familia o chocar con amigos, ¿no? Muchos amigos nos dejaron de hablar por el hecho de ahora ser cristianos. Entonces, más bien era ahora la incertidumbre, entre comillas, porque sabíamos a dónde íbamos, pero la incertidumbre de que seguían, ¿no?
Claro. Nos mandó un saludo Esteban. Dice, hola, pastores, los amo mucho. Gracias por felicitarme. Qué lindo, Esteban. Un abrazo a ti y a tu familia. Aquí hay una pregunta que no entiendo. Pastores, ¿qué piensan del ROE con H al final? No, doctor Javier Palacio, tendríamos que investigar, no sé a qué se refiere, pero bueno, investigaremos. ¿Por qué Marcos habla de ir y predicar el Evangelio, pero Mateo dice ir y hacer discípulos? En Mateo al final dice ir y hacer discípulos. En Marcos 16:15 dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que implica lo mismo. El Evangelio es algo que tenemos que vivir diariamente. Vivir diariamente. Vamos a ver un video que nos mandaron, otro video, este es el último video del día de hoy. Este video nos lo mandó, ¿quién nos lo mandó? Nos lo mandó David Espinosa. Pero checa esto, este es un canto que compuse hace algunos años a una amiga que le diagnosticaron cáncer de mama. Y justo este mes de octubre es el mes sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama. Saludos y bendiciones. Vamos a escuchar un poquito de esta canción de David Espinosa. Gracias por confiarnos esta canción. Entiendo lo que implica escribir una canción a una persona que está en un momento difícil. Y bueno, sin duda, pues oremos por esto. El cáncer, a mí me cuesta mucho trabajo en ocasiones a mis hijas. Desde pequeñas, falleció tal, y dice, ¿por qué falleció de cáncer? Y luego, y falleció tal, y ¿de qué falleció de cáncer? Y veía las caritas de mis hijas así de, espero que no nos, de cáncer, ¿no? Porque eso quita la vida. Y sí, es realmente algo muy difícil la enfermedad. Y gracias, David, por escribir esta canción, por escribírsela a tu amiga y por compartirla con nosotros. Vamos a escucharla.
Hola, bendiciones. Este es un canto que compuse hace algunos años a una amiga que le diagnosticaron cáncer de mama. Y justo este mes de octubre es el mes sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama. Saludos y bendiciones.
Gracias, David, por mandarnos tu canción. Sin duda sentimos lo que tú estás escribiendo en esa canción, y este deseo de que aquella persona que vemos confrontada con esta realidad de una enfermedad que puede quitarle la vida, y queremos sin duda verles sonreír, queremos verles caminar, queremos verles fuertes. Y creo que el Señor Jesús puede sin duda traer esa paz y esa seguridad y esa confianza cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él y nuestra vida la ponemos en sus manos. Podemos confiar en que Dios incluso usará enfermedades como estas con un propósito para nuestras vidas. Es que saludos, David, y esperamos que tu amiga esté muy bien. Y sí, mándanos oración. Tú, si tienes alguna persona que está enferma de esto, manda tu oración a nuestro WhatsApp. También puedes mandar oración, puedes mandar el nombre de la persona y puedes mandar tu petición para que estemos orando por ellas, sin duda. Vamos a seguir con otras preguntas rápidamente. Si es verdad que el ser pescador era un oficio muy denigrante antes, yo recuerdo que eso se menciona de los pastores. Los pastores eran chismosos y demás. De los pescadores, no recuerdo si se considera así.
Que yo sepa, no denigrante. Digo, quizás un trabajo humilde, ¿no? Mm. Pero no lo recuerdo como algo denigrante.
Exacto. De hecho, los pescadores, por ahí yo he leído algunos comentarios y dicen, Jesús llamó pescadores porque son hombres que no se rinden fácilmente, que trabajan en equipo, que se esfuerzan, salen durante la noche, trabajan toda la noche y cosas como estas. Más que un oficio denigrante, siento que tiene que ver con esto. Más que ser denigrante. Por aquí también hay otra pregunta y creo que tiene que ver con esto. ¿Un pastor puede trabajar y ser pastor a la vez? Creo que la respuesta es sí. En ocasiones los pastores, al no la iglesia, no poder soportarles en el sentido de apoyarles económicamente, cosa que creo que la iglesia tiene que hacer cuando tiene un pastor y tiene las posibilidades de hacerlo, creo que lo debe de hacer. Y creo que nosotros que, bueno, estamos en esa condición, qué bello es poder tener el tiempo dedicado para estudiar la palabra, para el ministerio, para servir a los demás. Eso es maravilloso. Pero hay pastores que no tienen ese privilegio, digámoslo así, tienen que trabajar y creo que es completamente válido, ¿no? Pablo hacía tiendas, ¿no? Sí.
Pablo incluso tenía esa labor para sostenerse. Y hubo ocasiones donde lo hizo con un propósito, ¿no? Como cuando estuvo entre los corintios, trabajó, ¿no? Y hubo otras ocasiones donde fue sostenido por otros en su labor misionera. De hecho, a los filipenses, ¿no? Eran una iglesia que lo apoyaba, ¿no? Para sus uh-huh. viajes misioneros.
Exactamente. Hay más preguntas, ¿sí? Hagamos estas preguntas rápidamente. Marcos 9:4, ¿se termina cumpliendo la promesa de Dios para Moisés siendo Jesús la tierra prometida? Bueno, Marcos 9:4 dice que en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías junto con Jesús. Más que Jesús es la tierra prometida, creo que a Moisés se le impidió entrar a la tierra prometida, pero cuando leemos Marcos 9, estuvo en la tierra prometida y eso es algo bello, ¿no? Verlo ahí. Ahora, sin duda Jesús es nuestro reposo, ¿verdad?
Totalmente. Y de hecho, ver esa escena que vamos a llegar ahí, yo creo que va a ser una de las conversaciones más padres con
ellos. Total. Increíble. ¿Qué hacemos después de predicar a alguien el Evangelio? Solo Dios sabe si lo recibió a Jesús en su corazón, pero si no quiere ir a la iglesia, además de orar, ¿qué debemos hacer por esa persona?
Creo que si ya predicaste, ¿no? Con tus palabras, te escuchó, no te escucha más, ahora pues continúa haciéndolo a través de tu amor, de tu servicio, de tu ejemplo, y habrá otras oportunidades para seguir hablándole, ¿no? Pero eso, mantente ahí sirviéndole, Dios va a ser mejor.
Y el día de hoy hay muchas herramientas. Puedes mandarle un video, puedes mandarle una prédica, puedes mandarle un curso de discipulado, puedes acompañarlo incluso. Hay versiones, perdón, está la aplicación esta de la Biblia, YouVersion, que te permite hacer planes de lectura con otras personas. De hecho, en Semilla tenemos algunos planes de lectura ahí en YouVersion y a lo mejor puedes acompañarlo de esa manera. Dile, baja la aplicación de YouVersion, te voy a mandar una solicitud para que leas conmigo este plan y comienza a comentarlo con él y creo que eso es algo bueno que puedes hacer. Hay otra pregunta acerca de Marcos 4. Si hay una explicación de Marcos 4, 26 al 29, yo te diría, vamos a llegar a Marcos 4 y ahí vamos a estar explicando lo que dice este pasaje. Así es que sigue con nosotros en algunas semanas. Vamos a estar ahí y explicaremos lo que dice Marcos 4, 26 al 29. ¿La música diferente a la música cristiana ofende a Dios?
Es compleja, ¿no? La pregunta. Yo pienso que la música es de Dios. O sea, Él es el creador de todas las cosas. ¿Que puedes cantar cosas que no glorifican a Dios? Pues sí, ¿no? Pero la música es... O sea, el arte de la música es un don de Dios. Y no necesariamente una canción que no tenga letra religiosa, si lo vemos de esa manera, significa automáticamente que es ofensiva.
Ofende a Dios. ¿Habrá música cristiana que ofende a Dios?
Pues sí, es una doctrina completamente equivocada.
Errónea.
Probablemente.
Podría ofender. Y tener tintes de cristiana, ¿no? Digo, no vamos a entrar en detalles, pero podría haber música cristiana que ofende a Dios. Dice aquí otra pregunta. Además del libro de Job, ¿qué libro recomienda leer y releer para entender y comenzar a aceptar que alguien se ha adelantado ante la presencia de Dios? La oración, por supuesto, me ha ayudado, pero siento hambre de la palabra de Dios. Sin embargo, al ser tan reciente, me siento un poco perdida. Sin duda, creemos que Dios puede traer el consuelo que estás necesitando en medio de lo que estás viviendo. Yo te recomendaría quizás Segunda de Corintios, una carta muy personal, donde Pablo expone su corazón. Y otro libro que te recomendaría sería el libro de los Salmos. El libro de los Salmos expone los sentimientos del salmista, ya sea David o otros salmistas que escribieron, y es muy real, y creo que vas a encontrar consuelo también en el libro de los Salmos. Roé, doctor Javier Palacios, es como una denominación cristiana, pero como que es muy alarmista, tiende al fariseísmo un poco por lo que yo he visto. Bueno, investigaremos sobre eso, realmente no conocemos más de esto que nos dicen. Otra pregunta más, ¿cómo explicarle a un ateo que somos creación y no evolución, de una forma sencilla, pero convincente?
Qué difícil, en un minuto está muy difícil, pero... Creo que más bien hay recursos, podría yo decirte, hay recursos que puedes leer. El caso del creador de Lee Strobel.
Es un muy buen recurso. Muy cierto.
Exacto. Y ya partió con el Señor, pero si puedes poner algunas de las enseñanzas de Rabí Zacarías, creo que va a ser
maravilloso.
¿Verdad? Muchos tips.
Totalmente. Rabí Zacarías es un gran, gran hombre de Dios que partió con el Señor hace poco, hace un par de meses, si no me equivoco. ¿Un apologista o apologeta? ¿Cómo se dice?
Apologista, creo.
Un apologista que defendía la fe y respondía a preguntas en universidades y en lugares bastante complicados acerca del ateísmo, acerca de la creación. Así es que puedes buscar en YouTube algunos recursos por ahí. Pastores y sus cafés. Yo tenía mi café, ya se me acabó, mira.
Y yo estaba a punto de hacerlo. Yo estuve a punto de hacerme el mío y vi la hora y dije, no, ya no me da tiempo. Me quedé sin mi café.
¿Qué tan válido es generar un trabajo sobre el evangelio, ganar de ello, como el escribir un libro? ¿Es lucrar con el evangelio?
Pues es muy... Para hacer un libro se necesitan recursos. O sea, el material que tenemos, hasta para una Biblia se necesitan recursos. Exacto. Entonces, yo creo que es una bendición el que haya oportunidad de que aparte de que haya material bueno, cristianos puedan trabajar en eso y ser bendecidos y vivir de eso. Es una bendición que dediquen sus vidas a producir material, ¿no? Desde el que lo escribe hasta el que lo distribuye, hasta todo eso. Yo personalmente conozco un hermano que trabaja en una editorial y me platica del trabajo que han realizado en países donde no es fácil que el evangelio entre, y han llevado libros a pastores necesitados. Te das cuenta que son personas que están sirviendo al Señor y pues, tienen su chamba, y su chamba está chida, ¿no?
Claro, las Biblias se venden, de hecho, tienes que ir a comprar una Biblia, ¿no? La verdad es que para nosotros como Semilla se nos ha hecho algo muy importante invertir en comprar Biblias. No nos las regalan, vamos a la librería, las compramos y las regalamos a aquellas personas que reciben a Cristo. en Semilla, y para nosotros es un privilegio participar de eso, invertir recursos en que las personas puedan tener su Biblia, pues gratis, ¿no? Pero en realidad tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Entonces, bien, un par de preguntas más para terminarnos, para que se puedan ir a cenar. Espero que ya tengan hambre. A mí ya me dio hambre. Bien, otra pregunta más. Dice que, queridos pastores, ¿los cristianos podemos beber bebidas que tengan alcohol?
Corintios habla acerca de, bueno, en varios pasajes hablan de que el alcohol es una muy mala inversión para tu vida. Pero si por acaso de pronto decimos, bueno, pero es nada más tiene un poco de alcohol, Corintios nos habla de amar a los demás. Y de, decías, Pablo, que había creyentes que comían carne sacrificada a los ídolos, y había, podría haber personas que dijeran, mira, pues los cristianos pueden adorar a Dios y pueden adorar a otros dioses, ¿no? Dice, por amor a ellos, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, no creo que sea recomendable, y aparte no es un buen testimonio.
Así es. Última pregunta. ¿Qué dice? ¿Cómo sabes si estás haciendo la voluntad de Dios o es un anhelo humano?
¿Qué dices, pastor?
Creo que yo recuerdo escuchar a John Corson, un gran pastor de Oregon en Estados Unidos, y Iber Cruz es muy fan de John Corson, y él decía que decía, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues guarda sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué hago? Guarda sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Y creo que ya me entendiste el punto. Ama al Señor, busca al Señor constantemente, y Él va a estar guiando, y Él va a poner en tu corazón su voluntad, y va a ser muy bello que veas cómo Dios va guiando tu vida y dirigiendo tu vida hacia aquellas cosas que le glorifican, le alaban y le honran. Muy bien. Pues nos mandaron algunas otras preguntas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Acaban de llegar, así es que ya no quiero voltear a ver mi celular porque siguen llegando preguntas. Me sentí muy a gusto contigo, Alex, otra vez.
Yo también. Muchas gracias.
Pues nos vemos la próxima semana en Sobremesa con Marcos. Seguiremos avanzando a través de este Evangelio de Marcos de una manera en conversación. Y bueno, también respondiendo tus preguntas y tus dudas, guárdalas para la próxima semana, mándalas temprano y vamos a estar contestando todas las preguntas que podamos. Y también manda videos, manda fotos, manda lo que quieras y bueno, obviamente eso. Mándanos algunos recuerdos y vamos a estar poniéndolos aquí en Sobremesa con Marcos. Nos encanta poder ver que tú participas con nosotros. Es que un saludo a todos los semillosos, a todos los que por alguna razón cayeron en este video y nos están viendo. Bien.
Y saludos, les amamos. Cuídense
Estamos
mucho.
Estamos en comunicación.
Tomen café.
En su taza favorita, ya. Esta es mi taza favorita.
Pero ¿quién está ahí en esa portada?
Oye, mira. Justo hoy me hice mi café. Se me hace como que está raro que su... Que, sí, pero ya es mi taza favorita en realidad. Pero se me hace raro como que, es que es la taza de mi equipo, ¿no? O algo así. Luego pensé, si fuera la taza de un americanista, yo sí diría, ¿para qué se sube con esa taza? Pues, prometo que la próxima semana voy a subir con otra taza.
Pero esa se volvió tu taza favorita.
Pero es que le cabe la cantidad correcta de café. Saludos a todos.
Bendiciones.
Bendiciones. Thank you.